El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Dice Rafael Cid en un vaivén que titula No es país para viejos, ni lo será para los jóvenes, que pocas veces una crisis económica ha retratado con tanta crudeza la innata maldad del capitalismo neoliberal y sus devastadores efectos sobre ciudadanos y trabajadores, pilares del sistema en su doble condición de productores y votantes. Los dos vectores, trabajo y sufragio, que sirven para legitimar las actuaciones autónomas de una clase política devenida en casta al optar como representantes libremente elegidos por opciones que perjudican a sus representados y herederos. Este concepto de... Muy buenas, Rafa.
Hola, buenas a todos.
Este concepto de heredero, este manejo del futuro, del impacto que para el futuro va a tener las medidas que ahora está tomando el gobierno para gestionar, con todas las comillas que le queramos poner, esta crisis, es un aspecto, no digo que nuevo, pero sí es un aspecto que vale la pena ahondar en él, ¿no?
Sí, porque evidentemente la crisis que se ha producido, que nos han imputado a los trabajadores y a los ciudadanos por el rescate que el gobierno ha hecho del sistema bancario, del sistema financiero en general, es una crisis que va a repercutir en varias generaciones. Entonces, en ese sentido, afecta actualmente a los ciudadanos que están en una actividad, concretamente en estos momentos, a los funcionarios públicos, y por otro lado también a los pensionistas, que son donde se van a afectar, se van a imputar medidas más directas y más agresivas. Pero como por otro lado tenemos una deuda que ha asumido el gobierno precisamente para salvar a ese sistema financiero, estamos también condicionando el futuro de las nuevas generaciones, es decir, son los ciudadanos actuales y sus herederos. Con lo cual, los dos extremos de una sociedad que debían expresar el máximo nivel de solidaridad intergeneracional son los afectados. Actualmente, la gente que está ya disfrutando de una jubilación después de una etapa larga de su vida, de trabajo y de contribución, porque estos jubilados, a los cuales se les ha congelado su percepción, se han autofinanciado, han pagado durante toda su vida laboral ese justo derecho que tienen ahora a disfrutar después de que sean jubilados. Y por otro lado, las jóvenes generaciones que están empezando a entrar en la vida social, en la vida ciudadana, en la vida laboral, van a tener unas perspectivas mucho más recortadas, porque esa deuda contraída va a tener que, y de hecho ya se han aprobado recortes sociales, van a tener que sufragarse a base de unas medidas agresivas en el terreno de gasto social, que va a disminuir sus expectativas sociales. Con lo cual, es una agresión fundamentalmente a los dos elementos estratégicos. Pero es que además se está produciendo, en ese sentido yo decía, herederos de los actuales trabajadores, ciudadanos, de los jubilados, se está produciendo con un derroche de insolencia, de prepotencia y de manipulación que debería sublevar a la gente, porque lo que está ocurriendo excede de cualquier planteamiento mínimamente, digamos, moderado. Es decir, enterarnos, como nos hemos enterado después por la prensa, que previamente a la votación en el Congreso de los Diputados, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, es decir, el presidente de uno de los bancos que está en el origen de la crisis que estamos pagando todos, se permitió llamar al presidente del gobierno y al jefe de la oposición, y ambos aceptaron la llamada, para pedirles que se pudieran de acuerdo, es algo, pues no digamos inusitado porque ha ocurrido, pero algo absolutamente deleznable, y demuestra hasta qué punto no hay democracia real ni soberanía, es decir, hasta qué punto el ciudadano no cuenta en las decisiones del gobierno, y cuando el ciudadano es el representado teóricamente y el gobierno es su representante. Y no solamente estamos comprometidos a los efectos externos, porque una llamada de Obama incide también en que el gobierno actúe en un sentido determinado, sino que además, para más inri, la víspera, resulta que uno de los personajes, por otro lado, muy poco edificantes que existen en España, es decir, estamos hablando del presidente de uno de los bancos que tiene uno de los mayores índices de intermediación bancaria, según además ha dicho hace tiempo la Comisión Europea, y que por tanto cuesta más caro sus gestiones bancarias. Estamos hablando de un personaje, curiosamente, en que es donde en sus fincas alguna vez ha aterrizado algún avión con droga, cosas de estas extrañas que ocurren a estos personajes tan encumbrados. Y este señor tiene vía directa con el presidente del gobierno para presionarle para que actúe en un sentido determinado en esa votación, que, como ya todo el mundo sabe, lo que ha sucedido es que ha apretado las tuercas precisamente a las víctimas de este proceso de crisis económica, de crisis financiera. Claro, eso al mismo tiempo también en el que, por el otro lado, la fundación creada por el propio partido en el gobierno, que se llama Socialista y Obrero, y esta fundación se llama Ideas, ha lanzado como alternativa a la crisis algo que suena a chiste, teniendo en cuenta lo que ya ha hecho en sentido contrario el gobierno. Esta fundación ha dado a conocer un informe en el que dice, además un informe realizado por expertos internacionales, por grandes economistas, como el último premio Nobel, diciendo que la medida que estructuralmente podía dar una salida socialmente apta a la crisis sería un impuesto, una especie de tasa Tobin, un impuesto sobre los beneficios y las transacciones financieras internacionales. Bueno, evidentemente es de chiste que saquen esto a relucir en un momento determinado, cuando precisamente el gobierno ha hecho todo lo contrario. Lo que ha hecho es imputar, cargar el ajuste y precisamente las medidas más rigurosas sobre los que son directamente perjudicados por la crisis. Y en ese sentido es curioso, porque lo que se está produciendo es una enorme contradicción entre lo que el gobierno y los respectivos gobiernos también comunitarios dicen que tiene que ser la medida adecuada para afrontar la crisis económica, y por otro lado sus propias necesidades. Vimos hace días que el gobierno se echó para atrás a la hora de limitar de alguna forma el gasto de algunas comunidades, de las administraciones locales, en cuanto les llamó a algunos de ellos, concretamente el representante del Convergencia y Unión, y retrasó la entrada en vigor de esas medidas. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente la clase política quiere seguir en el juego, si quiere seguir en el poder. Entonces se está produciendo esa divergencia. Encontramos que los propios poderes autonómicos, locales, regionales, lo que hacen es precisamente exigir que para ello no exista ajuste, porque claro, viene una etapa de elecciones y ellos tienen que mover toda la mecánica electoral para seguir en el poder. Y entonces nos encontramos con cosas absolutamente absurdas por un lado, pero denigrantes por otra, que son, por ejemplo, pues ese decreto ley, también como los mismos decretos leyes de ajuste que ha hecho el gobierno, ese decreto ley que ha hecho la Generalitat Valenciana para permitir que se pueda edificar en zonas rústicas. Es decir, es una fuga hacia adelante de esa administración, pero una fuga hacia adelante de otras administraciones que quieren ellos seguir manteniendo capacidad de financiación para poder actuar en las próximas elecciones que va a haber y seguir manteniendo el poder. En el caso concreto, la Generalitat Valenciana es una cosa realmente que ya suena por sabido, porque evidentemente es otra supeditación de ese gobierno autonómico a los intereses seguramente oscuros e inconfesables ya de las grandes constructoras y los grandes promotores inmobiliarios. Evidentemente la Generalitat necesita una buenísima relación con esos intereses, que seguramente han tenido que ver mucho con su financiación para las elecciones y para su aparato, porque puso toda la carne en el asador con el tema del Cabañal, y ahora resulta que de la noche a la mañana, cuando precisamente está más cuestionado el presidente de esa comunidad y cuando posiblemente, según los indicios que se ha trasladado la judicatura, va a ser procesado, se saca un decreto ley que es para dar todavía más posibilidades de beneficio a los grandes constructores factores que están en el origen de la corrupción que aflora en esa comunidad. Evidentemente, eso es realmente una situación inadmisible, y tan inadmisible es que incluso prensa que hasta ahora era adicta, como es el periódico El Mundo, ha empezado a enseñar las garras contra esta administración, y esta que recientemente publicó informes que señalaban un presunto delito de prevaricación entre la administración de algunas contratas por parte del conseller Cotino a empresas de su propio entorno familiar. Pero ya quiero, insisto en que el tema es esa dualidad entre lo que se hace cumplir al ciudadano normal, al cual se le carga por todos lados, y esa especie de patente de corso que tienen, por un lado, las grandes empresas, las multinacionales y el sistema bancario, y por otro lado, los representantes de las administraciones públicas, que cada vez, y ahí está de nuevo esa referencia, esa llamada de botín al presidente del gobierno de Rajoy, que cada vez se ve claramente que sobre todo escuchan a los poderosos.
Uh-huh. Por ahondar un poco más, Rafa, en esto de las administraciones locales, hay un argumento recurrente cada vez que se les oye hablar a los alcaldes o a los representantes de los ayuntamientos, en el sentido de que los ayuntamientos se han quedado sin financiación. ¿Qué pasa? ¿Que al caer la burbuja inmobiliaria el nivel de ingresos se ha reducido, o qué es lo que ocurre?
Evidentemente, esa es una de las razones principales. Ellos han planificado sus presupuestos en base al cuerno de la abundancia, que suponía todo lo que está alrededor de las recalificaciones de terrenos, de las inmobiliarias, de los promotores y de las corrupciones que había a su alrededor, y que también significaba un dinero extra para el entorno del partido político de turno o para directamente los responsables de las adjudicaciones o de las áreas en que se tenía en cuenta. Entonces, claro, es una cosa asombrosa, porque resulta que han hecho unos presupuestos no pensando en el bienestar de sus ciudadanos o de sus pueblos y localidades, sino pensando solamente en cómo hacer unas inversiones que fueran interesantes para todos los que estaban implicados en esas tramas, para los propios empresarios de esas inmobiliarias y para los gente que estaba en la trama del lado político. Y incluso así han tenido que aprovechar algunos complementos de la crisis, pero de una forma atrabiliaria que ni siquiera les ha reconducido a una situación de normalidad. Ahí están esos 8.000 millones de euros que del famoso Plan E, que se dieron suplementariamente a las administraciones y que evidentemente han sido también malgastados. Entonces, no es que no haya dinero, es que ha habido una administración corrupta y mafiosa, y evidentemente lo que no se puede hacer es plantear ahora como un elemento de necesidad, porque esto es como si fuera una ruleta rusa, de que te ponen una bala en la recámara y te dicen a ver si sale o no sale, si no sale te salvas, si no mueres. Es decir, ahora argumentar que pueden que hacer restricciones porque no llegan con los presupuestos, cuando ha habido una planificación presupuestaria basada en la corrupción y basada en el mangoneo y el llevarse el dinero, es algo absolutamente deleznable. Bueno, pero aquí nos encontramos lo de siempre que hemos hablado, la falta de cultura democrática en este país, porque si hubiera una mínima responsabilidad y una cultura democrática de base, esta gente tenía que salir volando en las próximas elecciones que hubiera en cada pueblo. Y sin embargo, no parece que esa sea la sensibilidad. Evidentemente, queda mucho por hacer en ese terreno. Estamos todos los días viendo casos de corrupción a dos o tres bandas. Ahí está la Pretoria, que es un escándalo extraordinario en el que están metidos los máximos responsables históricos de Convergencia y Unión, precisamente el partido que con su abstención ha dado la victoria y la posibilidad al gobierno para que aplique esas medidas de ajuste brutal sobre los ciudadanos, que además van a ser después la vía libre para empezar una contrarreforma laboral igualmente dura, y ahí están pues gran parte de los alcaldes del cinturón más desarrollado y más popular de Cataluña implicados, y sin embargo pues juegan a otro, juegan al populismo y juegan incluso a ver la posibilidad de retener el voto, aunque sea a costa de planteamientos fascistas y xenófobos. Por ahí está el tema de la alcaldía de Lleida, que acaba de votar poniéndose de acuerdo CiU, PP y PSOE para prohibir el burka en los espacios municipales. Claro, esto que la gente lo puede recibir si antes ha sido convenientemente amaestrada en la propaganda oficial como algo normal. Pero esto es una aberración democrática totalmente. Primero, prohibición de un hecho cultural. Un hecho cultural que evidentemente tiene unos orígenes posiblemente religiosos, como tantas otras manifestaciones culturales actualmente en España, como tantas otras, pero a una población explotada, porque no les importa que lleven burka o no lleven burka cuando han estado trabajando en la construcción por cuatro perras o en la agricultura. Ahora que han venido las vacas flacas y han prescindido de ellos, pues hay que darles palos encima. Pero encima hay un hecho absolutamente pasmoso. Se dice como si fuera un elemento del máximo nivel de decencia y de responsabilidad política que se prohíben los espacios municipales. Pues mire usted, precisamente los espacios municipales, que por antonomasia es la sede donde se tiene que manifestar la soberanía popular, es decir, la polis, el pueblo, es a donde no se puede hacer distinciones, donde hay que proteger la identidad de cada cual, la pluralidad de planteamientos, de culturas, de ideologías, y sin embargo se vende como un elemento de probidad política. Eso da idea una vez más de la incultura general de una parte sensible de la población, y por otro lado también de la labor de comida de coco que lo han hecho en tantas cosas de los agentes sociales y de los medios de comunicación. E indica, por otro lado, lo que antes decíamos, que la clase política no le importa dar un paso y plantearse actitudes xenófobas e incluso fascistas si creen que con eso van a ganar un voto popular. Y evidentemente en Cataluña, en ciertas regiones, precisamente porque hay ahora bolsas de desocupación muy importantes entre la población inmigrante, se está estimulando precisamente esa especie de encono, de odio que hay hacia el inmigrante en esas regiones, y creen que va a tener rentabilidad política, y no les importa. Ahí sí están juntos precisamente PP, PSOE y CiU. No les importa. Con lo cual, yo creo que dibuja una vez más esa dualidad de la situación entre lo que es la clase política y lo que es lo que ocurre realmente a nivel de la calle.
Lo que está claro, Rafa, es que la situación de crisis da para mucho, ¿no? Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se aprovecha para plantear cuestiones como las que tú estás escribiendo ahora, de rechazo a los inmigrantes, ponerles dificultades, etcétera. Y otra cuestión que cada día se está planteando con más inquina desde algunos sectores es la revisión de la estructura del Estado, es decir, revisar el modelo de autonomía, de hacer desaparecer diputaciones, incluso cuestionarse a lo mejor las competencias municipales. ¿Tú cómo ves ese
tema?
Bueno,
aquí evidentemente hay un ramalazo fascista que se está aprovechando. Es decir, la crisis lo que genera es un foco de explosión, un foco de problema, pero después lanza muchas metástasis y salga sol por Antequera. Es decir, las reacciones son contradictorias, diversas en todos los aspectos, y entonces hay elementos que están agazapados, que en momentos normales no salen a luz pública porque no tienen audiencia, pero ahora pues esos elementos creen que tienen audiencia y que tienen comprensión en ciertos sectores de la población, sobre todo, ya digo, los más populistas, y sacan sus viejas arengas sobre la destrucción de un Estado autonómico y un Estado que podía desarrollarse de alguna forma hacia un nivel federal, que sería lo ideal para dar una integración real al Estado, y de ahí pasan, como hemos visto, a decir que se tienen que negar las subvenciones a sindicatos y a todo lo que sea representación social. Ahora, ocultan muy bien esa gente que dice esas cosas, incluso esos púlpitos o esos medios de comunicación que lanzan estas ideas, muchas veces ocultan su propia realidad, porque claro, yo estoy harto de ver cómo de ciertas televisiones autonómicas, concretamente yo, en mi caso, de Telemadrid, todos los días poniendo en solfa a las administraciones autonómicas y hablando también de la necesidad, trayéndose expertos para que opinen en la misma dirección, de la necesidad de cortar las subvenciones sociales y a los sindicatos, y claro, a nadie se le ha ocurrido nunca, ni a ellos por supuesto, pero a ninguno de los supuestos expertos invitados que llevan, a decir, bueno, empecemos por esta televisión, que las televisiones autonómicas, todas, son simplemente el brazo ejecutor de la propaganda del partido de turno, y todas son absolutamente deficitarias, y no hay ninguna que tenga un nivel cultural mínimamente
aceptable. Eso te iba a decir, deficitarias y sobre todo muy malas.
Bueno, malas y agentes solamente de la campaña de campaña de agitprop del partido que gobierna en el sitio, no representa a la ciudadanía. Pero claro, eso no lo dicen. Eso no lo dicen porque no pueden quitarse ellos mismos, autocensurarse en el aspecto concreto que les permite precisamente difundir como un calamar, como la cinta de un calamar, cosas negativas, supuestamente negativas, sobre la parte, digamos, del Estado que podía tener un perfil más democrático, más participativo, y ellos, sin embargo, se quedan en la zaga. Pero en todo eso, lo estamos viendo, se está hablando de la necesidad de recortes, del gasto, etcétera, etcétera. Bueno, acabamos de contemplar los fastos del Día de las Fuerzas Armadas. En una región como Extremadura, en Badajoz concretamente, que tiene uno de los índices de paro más altos de España, es decir, no tiene el doble como Andalucía, pero tiene seguramente el 30 índice de paro. Y ahí hemos visto, pues otra vez, durante dos días, la celebración del Día de las Fuerzas Armadas con todo el oropel que significa de gastos a todos los niveles, pero claro, por la parte del aparato de propaganda de ese Estado derechista, de ese Estado integral, de ese Estado monárquico. Y así está. Estamos continuamente, la propaganda solamente de un lado, del otro lado lo que se trata es de medidas eficaces para machacar y para recortar. Se ha hablado mucho, y tiene que ver con lo de Lleida, de la Alianza de Civilizaciones. Bueno, resulta que España, que es la promotora de la Alianza de Civilizaciones, no ha ido a la gran reunión que había en Brasil entre la Alianza de Civilizaciones, que convergían el presidente de Turquía y Lula. ¿Y por qué no ha ido? Pues no ha ido porque ha habido una llamada, otra llamada más de Obama, diciendo que no fuera allí porque sería santificar de alguna forma en la alianza que han establecido tanto Erdogan como Lula para buscar una salida al margen de Estados Unidos al tema de la crisis nuclear de Irán. Y el señor Zapatero ha vendido el asunto diciendo que tenía que quedarse en España de la noche a la mañana porque tenía que estar atento al tema de la reforma laboral. Pues no ha sido así, ha sido simplemente de nuevo una llamada de quien manda, y quien manda le ha dicho no puede estar ahí para darle más recorrido a estos señores que han intentado saltar por encima de los intereses de Estados Unidos buscando una salida diferente a la que interesa al gran y poderoso primera potencia militar del mundo en un tema que es crítico como es el tema de Irán. Y en ese sentido, pues todo es en la misma dirección, todo es en la misma dirección. Y sí es bueno aprovechar la lectura de todas estas cosas que ocurren alrededor de la crisis y que tienen diferentes manifestaciones culturales, políticas, económicas, de todo tipo, para ver cuál es el perfil, cuál es el ADN de todo. Y el ADN es una pirámide social en la que unos, que supuestamente los hemos elegido y que son muy pocos, deciden sobre la gran mayoría, que somos los que teóricamente tenemos la capacidad de elegir, y somos al final los paganos de la crisis y los que encima tenemos que aceptar que se hace por nuestro bien. Esa es la realidad en estos momentos, y en el caso de España está empezando, porque ya digo que dentro de muy pocos días vamos a tener encima de la mesa una reforma laboral con consenso sindical o sin consenso sindical, muy dura, muy dura. Y seguramente, pues ahí nos vamos a encontrar que de nuevo esa medicina nos la va a administrar un llamado Partido Socialista y Obrero, y que además mucha gente que todavía cree en que hay buenos y malos en la economía, nos va a volver a decir, bueno, sí, la verdad es que esta gente no lo está haciendo bien, pero no podemos criticarles porque si no van a venir la derecha y va a ser mucho peor. Y hay que decir definitivamente que no, que si viene la derecha es porque estos señores con sus acciones la han traído. No podemos estar toda la vida esperando de que nacemos a que morimos para conseguir avanzar un milímetro de transformación social. Hay que acabar ya con esta situación de que unos son los malos históricos y entonces hay que ponerles continuamente la puerta, cuando ya sabemos que son así, que son la caverna, y que los otros son los chicos que con buenas intenciones, pero que al final no pueden hacer nada porque la realidad se les impone. Pues no, señor. Hay que romper esa dualidad, porque no lleva nada más que a hacer continua e interminable esa tradición de supeditación, de explotación y de dominación por lo mismo de siempre, lo único que llevan diferentes dorsales en un momento u otro. Ese duopolio hay que romperle, y hay que la gente vea que no los necesitamos, que no los necesitamos, que simplemente es una casta que lleva a nuestra costa.
Dices tú, Rafa, en tu artículo, que algo que me parece, se me antoja muy interesante, ¿no? Dice que estas políticas son las que han hecho posible que estemos ante la primera generación desde la revolución industrial que vivirá peor que sus padres. ¿Qué panorama hay que intuir con lo que está pasando? ¿Que en un futuro de 20, 30 años va a haber que empezar de cero en la conquista de derechos sociales elementales y laborales?
Bueno, no tanto, es decir, ya, a partir de ya lo estamos viendo en toda Europa y en todo el mundo ese que llaman globalizado, la estrategia del capital es acabar con lo que quedaba de estado de bienestar, y en ese sentido gran parte del gasto social que pase como se hacía antes en las privatizaciones de las cosas públicas, cosas privadas, y por tanto que la gente viva con más estrecheces para que haya cada vez más concentración arriba del poder. Entonces, esas mejoras sociales que hemos tenido en muchos aspectos debido a la lucha de los trabajadores y también, de alguna forma, a que nos hemos beneficiado de esa dualidad, de ese enfrentamiento de la Guerra Fría entre dos sistemas diferentes, se ha acabado. El nuevo capitalismo lo que pretende es que haya una clase media, como es la que está en el origen de esta situación actualmente, que prácticamente tenga la ilusión de que tiene muchas cosas, pero que no tiene nada en propiedad, que todo es a crédito. Es decir, que la clase media actual, que es la que se ha venido abajo con esto, era una ficción. Es decir, tenía capacidad de consumo, pero tenía capacidad de consumo no porque tuviera una renta disponible real, sino porque tenía capacidad de crédito en los bancos. Y esto está en el origen, digamos, individual de lo que ha ocurrido. Entonces, lo que viene ahora es restringir, recortar al máximo y pasar prácticamente de un estado de bienestar, más que bien en algunos sitios, a un estado prácticamente de beneficencia. En ese sentido, está claro que ya las próximas generaciones van a vivir mucho peor que las generaciones anteriores, sobre todo que nuestra generación. El caso de España es especial porque después de la posguerra fue una generación sacrificada económicamente y desde el punto de vista político, porque todavía además incluso no se ha reconocido que eran los vencidos y los que deberían haber tenido una recuperación de esa memoria histórica. Pero evidentemente la generación posterior, es decir, la nuestra, se benefició de una etapa de desarrollismo, pero también de derechos sociales. Eso se van a recortar, se están recortando de hecho ya, y evidentemente esa generación va a vivir mucho peor que sus padres, y eso se evidencia ahora mismo. El gran negocio de la crisis lo está haciendo precisamente el sector que ha provocado la crisis, con la ayuda del Estado, con la ayuda del gobierno. El sistema bancario en estos momentos se está quedando con el 50% del sector de cajas de ahorros. Las cajas de ahorros, con todos sus problemas, que los tiene, porque han sido prácticamente el huerto donde podían actuar los poderes locales, pero de alguna forma tenían una dimensión social, tenían fundaciones y tenían una cantidad de esos beneficios que no repartían porque no es una sociedad anónima, no tiene accionistas, tenían obra social. Eso en estos momentos se ha usado toda la tramoya de la crisis para decir que son ineficaces, y unos señores han decidido que se quedan con esas cajas. Se están produciendo eso que ya se llama una concentración en el sector, que en realidad es una concentración y con poco que se mire se ve claramente que está dirigida y planificada para que se concentre en los dos extremos políticos, en el de la derecha, el PP, y en el del PSOE. Ahí están fagocitando esa planificación, por un lado Caja Madrid y por otro lado la Caixa. Y además, todo eso va a suponer encima dos cosas. No vamos a quedar sin ese sector que de alguna forma tenía, como digo, una dimensión social. Se lo va a quedar encima el sector bancario, que es el que ha producido, el que está en el origen de la crisis con el tema de los créditos inmobiliarios. Encima, estos señores van a despedir a la gente, porque cualquier concentración de esa, como la sopa, significa echar a la gente a la calle, aunque sean con prejubilaciones, que por cierto en el informe de los sabios de Felipe González decía que eso debía desaparecer. Pues bueno, entramos en otra etapa más, que se va a producir esos despidos, esas bajas anticipadas en base a prejubilaciones y demás. Pero es que además, encima, todo eso se va a hacer con el dinero nuestro, porque ¿qué es el FROP? El FROP euros que ha habilitado el gobierno, que son de 9.000 a 99.000 millones para la reordenación del sector bancario, es dinero público. Entonces, esto es un atraco en toda dimensión. Por eso digo que no solamente está el epicentro de la crisis en lo que ha supuesto en sí mismo la crisis, sino que ahora las metástasis salen por todos los lados y todas llevan el mismo ADN. Y el ADN que tiene explotar a los de abajo y que los de arriba crezcan todavía, aumente su capacidad de poder. En ese sentido, el hecho más significativo es ese. La gente joven va a tener mucho menos posibilidades de vivir con recursos sociales que ahora, aparte de que de esta nueva crisis, si no lo remediamos, se va a considerar que una tasa de desempleo de dos dígitos, del 15, del 12, del 20 incluso por 100, es una cosa normal. Claro, eso no se ha vivido nunca desde la Segunda Guerra Mundial para acá, y eso se está aceptando normalmente. Por eso digo, entramos en una mutación social de consecuencias imprevisibles si la gente no protesta, si la gente no se movilice y si la gente no llega a la conciencia de que no los necesitamos, de que son parásitos y de que realmente una sociedad se puede construir simplemente con la voluntad y la fuerza creativa de los ciudadanos y con una cultura democrática que dé lugar a una solidaridad en el reparto de la riqueza y en el reparto fundamentalmente de todos los bienes, sean bienes productivos o bienes culturales.
Bueno, esa última referencia es lo último que yo te quería preguntar, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos más allá de resignarnos? ¿Cabe la posibilidad de tomar medidas? Tú en tu artículo citas el caso de Islandia, creo que es, donde ha habido una respuesta de la ciudadanía oponiéndose a ese tipo de medidas, ¿no?
Sí, claro, lo que pasa es que evidentemente aquí pues nos ponen bajan el telón y impiden que eso aparezca en las televisiones, en las radios y que se discuta sobre eso. Hay solamente un menú, que es discutir la necesidad imperiosa de esas medidas de ajustes, y ahí los convocan diariamente la prensa, la radio, la televisión, llevan a sus expertos pagados, que son expertos que viven en ese sistema y que no pueden decir nada más que eso, y entonces nos encontramos con una especie de pensamiento único que da la impresión de que nos conduce a un callejón único. Pues no es cierto, ese no es un callejón único, es más, si esta crisis ha demostrado algo, es que ese callejón conduce al suicidio de la sociedad. Por tanto, se ha producido una profunda deslegitimación de ese sistema, y por tanto tenemos que hablar en consecuencia. No podemos volver a reproducir ese sistema, tenemos que pasar la factura a los que lo han provocado, tenemos que seguir las responsabilidades y tenemos que construir una nueva sociedad que sea solidaria, que sea participativa y que sea democrática en base a la experiencia actual. Y esa experiencia pasa, y esa solución pasa por tener la información necesaria, por ver que hay sociedades que no se resignan, por dar participación ciudadana para que se expresen todas las sensibilidades y para todas las pluralidades y las diferencias culturales que existen, y a partir de ahí ir deslegitimando más todavía a esa clase política que solamente nos ofrece una situación, y forzando a que haya un cambio sin prisa pero sin pausa, en una dirección completamente diferente a la actual. Ese sistema es un sistema que ha demostrado que es un sistema que nos lleva al suicidio como sociedad, y tenemos que hacerlo. Y entonces hay ejemplos de todo tipo, el ejemplo democrático extraordinariamente cultural, de un nivel ético impresionante, que es el de Islandia, el ejemplo de Grecia, que la gente está luchando en la calle sin que sea producido esas famosas revoluciones violentas que tantas veces usan para amedrentar a la gente, para que la gente vote precisamente a su destructor y a su amo. Y ya empieza también a haber contestación en la calle, en Italia, en Francia, en Inglaterra. Bueno, nosotros tenemos que generar una cultura de desobediencia civil, tenemos que generar una cultura de no resignación, tenemos que generar una cultura de resistencia y tenemos fundamentalmente que creernos que somos capaces de hacerlo. Tenemos que recuperar nuestra propia identidad y no hace falta manuales de autoayuda. Tenemos simplemente que mirarnos unos a otros y de darnos cuenta, repito, que la impostura que representa un sistema de opresión que nos lleva simplemente a vivir a costa de las tres cuartas partes de la humanidad es imposible de continuar, aparte del tema del saqueo de la riqueza de la tierra. Pero es que eso que antes era simplemente con el tercer mundo, ahora va a ser con el primer mundo. Es decir, lo que nos quieren poner que aceptemos y que lo bendigamos como inexcusable es el sistema de explotación y de miseria que antes utilizaba el primer mundo contra el tercer mundo. Y entonces tenemos que decir no. Por primera vez se puede decir no, porque nos afecta a nosotros directamente. Antes veíamos la miseria en la televisión de esos mundos, pero ahora si nosotros decimos no, no solamente vamos a conseguir decir no para nosotros, sino vamos a crear una expectativa positiva para el tercer mundo. En ese sentido, ya digo, lo primero es tener conciencia y crear una cultura de resistencia, de no resignación, y una cultura creativa y democrática que cambie el sistema.
Muy bien, Rafa, lo dejamos aquí, compañero.
Perfecto.
Pues un abrazo.
Salud.
Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.